Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los oyentes que ya estaban acá escuchando Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, comenzar todas las mañanas con la sintonía de ustedes y también con mi colega Ricardo Espinosa. Como ustedes escuchan, él tiene el abrazo y también los buenos días.
Abrazo que recibo y multiplico en esta jornada del día martes 15 de octubre, gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las mañanas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Día Mundial también del Lavado de Manos y el Día Mundial de la Ambliopía. Es una condición de el llamado ojo perezoso en algunos niños. Todo listo, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno cubano, incapaz de sostener la generación eléctrica del país, sigue vendiendo esperanza a los cubanos con la inviable y costosísima instalación en la isla de fuentes renovables de energía. Así quedó demostrado una vez más en el Consejo Nacional de Innovación celebrado ayer, en el que las autoridades del país pretendieron vender la instalación de paneles solares como un denodado avance científico de la Nación, informó el periódico oficial Granma.
Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica, dijo que ya son 26 parques solares fotovoltaicos los que en la actualidad se encuentran en diferentes fases de construcción en todas las provincias, lo cual significa un esfuerzo constructivo enorme para el país. La realidad es que en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, convertir a la isla en un moderno país alimentado íntegramente por energía limpia es una falacia, una treta propagandística del régimen cubano.
Virginia Marlene García Reyes, directora general de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, dijo que más del 39% de los jubilados y pensionistas en Cuba reciben pensiones mínimas de 1.528 pesos, unos $4.70 al cambio en el mercado informal, sin precisar el número de personas en esta situación de pobreza en un país con la inflación desbocada.
En declaraciones al portal oficial Cuba Debate sobre la extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social, García Reyes negó que esta nueva medida deje a nadie en situación de desprotección, como si los que reciben los magros beneficios del gobierno no estuvieran ya en tal condición. En palabras de la funcionaria, Cuba enfrenta una situación económica compleja, como siempre, siguiendo el libreto de la propaganda oficial, culpó de ello al embargo estadounidense.
Miguel Díaz-Canel pidió a los empresarios extranjeros en el cuarto foro mundial de la alimentación invertir en el sector agropecuario en Cuba y considerar a su gobierno como un socio estratégico para contribuir a la seguridad alimentaria en la isla, publicó el diario oficial Granma.
El gobernante cubano compareció de forma virtual en el evento donde hizo propaganda a las supuestas garantías de La Habana para atraer inversiones extranjeras directas, entre las que mencionó la disponibilidad de recursos humanos con alta calificación y la infraestructura. A pesar de los datos oficiales, el desastre productivo en la isla y su repercusión en la mesa de las familias cubanas, Díaz-Canel dijo que agricultura y alimentación son términos inseparables y en el caso de Cuba resultan estratégicos.
Y vamos terminando este segmento con esta noticia. Los funerales del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger, quien falleció el 10 de octubre como consecuencia de un disparo en la cabeza, se realizarán en la iglesia Rincón de San Lázaro en Hialeah el próximo fin de semana, informó el director de la agrupación Los Cuatro y primo del reggaetonero Jorge Junior, quien expresó la intención de llevar a Cuba los restos del Tiger luego de su funeral.
El Tiger recibió un disparo en la cabeza en la madrugada del jueves 3 de octubre y fue encontrado ese día en el maletero de un carro cerca del mencionado hospital poco antes de las 7 de la mañana. Desde ese momento permaneció en estado crítico y nunca recuperó la conciencia, solo se reportó como leve mejoría que habían comenzado a funcionar sus riñones.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han reafirmado su apoyo a la Fuerza Interna de Naciones Unidas en el Líbano tras los recientes ataques del ejército israelí que han dejado 5 cascos azules heridos, y ha pedido tanto a Israel como al partido milicia chií libanés que respeten la seguridad de la misión.
La presidenta del Consejo y representante de Suiza en la ONU, Pascale Baroesli, ha explicado ante los medios que los miembros del organismo encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo han expresado su profunda preocupación por los ataques contra varias posiciones de la FINUL en los últimos días en el contexto de las hostilidades en curso a lo largo de la línea azul.
El brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas, las brigadas Seseldin al-Qassam, han anunciado este martes que han matado a varios militares del ejército de Israel en el marco de una operación realizada cerca de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
El grupo ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram que han hecho uso de un artefacto explosivo improvisado, una bomba de barril, para atacar a varios soldados israelíes que se encontraban en la zona de Al-Rayyan, en el sur del enclave palestino. Así como resultado del ataque, varios militares habrían muerto y otros han resultado heridos, según han explicado.
La oficina del primer ministro de Israel ha afirmado en la madrugada que escuchan las opiniones de Estados Unidos respecto a la respuesta contra el ataque de Irán el pasado 1 de octubre, pero que esta será realizada en base a los intereses israelíes en materia de seguridad.
Estas declaraciones han llegado poco después de que el diario estadounidense The Washington Post informase que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había dicho al presidente de Estados Unidos Joe Biden que el ejército israelí tiene la intención de atacar provisiones y posiciones militares y no objetivos petroleros o nucleares, tal y como se venía especulando.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha informado este martes de que ya son unos 400.000 los niños que se han visto obligados a desplazarse en el Líbano durante las últimas 3 semanas debido a la oleada de bombardeos llevada a cabo por el ejército de Israel.
El subdirector de UNICEF para Acciones Humanitarias, Ted Chaiban, ha alertado de la posible existencia de una generación perdida a causa del conflicto tras visitar varias escuelas del país que se han convertido en refugios para personas desplazadas. Así ha lamentado que la población libanesa ya se enfrentaba a múltiples crisis antes de que comenzaran los bombardeos de Israel.
El jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Ghani, ha reaparecido hoy en un acto público tras las especulaciones surgidas en los últimos días en torno a su posible muerte en un bombardeo ejecutado la semana pasada por el ejército de Israel contra la capital del Líbano, Beirut.
Ghani ha insistido o ha asistido a una ceremonia en Teherán por la muerte del número 2 de la Fuerza Quds, Abbas Nilforshan, que tuvo lugar también en el bombardeo israelí ejecutado a finales de septiembre en Beirut, en el que murió el secretario general del partido milicia chií, Hassan Nasrallah.
La OTAN ha iniciado el lunes sus ejercicios nucleares anuales que implicarán a 13 países miembros y 2.000 efectivos en entrenamientos aéreos sobre el Mar del Norte. Con 60, la OTAN ha iniciado el lunes sus ejercicios nucleares anuales que implicarán a estos 13 países miembros y 2.000 efectivos en entrenamientos aéreos sobre el Mar del Norte, con 60 reactores con capacidad nuclear, bombarderos, cazas de escolta, aviones de reabastecimiento y aviones con capacidad de reconocimiento.
El ejercicio militar tendrá lugar sobre el Mar del Norte, en los espacios aéreos de Dinamarca y Reino Unido, además de Países Bajos y Bélgica, que ejercerán de anfitriones de los efectivos que toman parte de las maniobras. En todo caso, la Alianza Atlántica ha explicado que las maniobras que se realizarán durante las próximas dos semanas no incluirán prácticas de fuego real.
Continuamos con este recorrido informativo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado el lunes de que ha abordado con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas la supuesta participación de Corea del Norte en el conflicto, después de que en la víspera acusara al régimen norcoreano de enviar militares al ejército de Rusia en el marco de la creciente alianza entre Pyongyang y Moscú.
En la víspera, el mandatario ucraniano denunció una alianza cada vez mayor entre Rusia y regímenes como Corea del Norte y ha dicho que ya no se trata solo de transferir armas, que Corea del Norte está transfiriendo personal a las fuerzas militares de ocupación, declaró, antes de reiterar que sus fuerzas armadas necesitan más apoyo.
Ben Miller, el hombre de 49 años detenido este fin de semana en posesión de un arma cerca de un mitin del candidato republicano Donald Trump en California, ha negado que tuviera intención alguna de atentar contra el expresidente de Estados Unidos. El arresto de Miller en posesión de un arma de fuego generó toda una serie de especulaciones después de los dos intentos de asesinato que ha sufrido Trump durante la campaña. Sin embargo, fue liberado apenas unas horas después, luego de pagar una fianza de $5,000 y de momento no se han presentado cargos.
Los agentes hallaron un todoterreno negro estacionado en las inmediaciones del mitin del expresidente Trump en Coachella, California. Una escopeta y una pistola cargada, pero sin estar registradas. Precisamente Miller tiene que declarar el próximo 2 de enero por irregularidades en su licencia de armas. Ben Miller anunció que entablará una demanda contra el departamento del alguacil del condado Riverside.
Edmundo González Urrutia, el candidato al que se considera ganador de las pasadas elecciones de Venezuela en virtud de las actas disponibles, ha aprovechado el lunes su intervención en el World in Progress Barcelona para pedir al resto de estados presión democrática sobre el régimen de Nicolás Maduro y forzar así una transición pacífica y ordenada en el país sudamericano.
En el uso de la palabra le ha seguido el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que ha lamentado que la agenda exterior de Estados Unidos obvie las crisis humanitarias de Venezuela y duda de ciertas vías de mediación abiertas. Santos calificó la agenda estadounidense como demasiado blanda y señaló que el país norteamericano podría hacer muchísimo más para contribuir a la resolución de la crisis política que atraviesa Venezuela.
Nicolás Maduro ha anunciado el lunes que hará una reclamación profunda para que España pague reparaciones a los pueblos originarios con motivo de la conquista de América de 1492, que se celebró el 12 de octubre, fiesta nacional española. Maduro ha hecho estas declaraciones después de mostrar su apoyo a los países caribeños que, según algunos medios, han acordado plantear a Reino Unido el pago de miles de millones de libras como reparación por el tráfico de esclavos.
El mes pasado, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dijo ante la Asamblea General de la ONU que su país se había unido al coro creciente que pide la proclamación inmediata de una segunda década para completar el trabajo inacabado y abordar la cuestión de las reparaciones por el colonialismo.
Y el ejército de Corea del Sur ha informado este martes de que las autoridades norcoreanas han realizado varias explosiones controladas para destruir varios tramos de las carreteras que conectan a ambos países, una medida que llega después de que Pyongyang amenazara con el cierre permanente de la frontera de facto entre Corea del Norte y Corea del Sur.
Las fuerzas de seguridad surcoreanas han alertado de que Corea del Norte está además desplegando equipamiento pesado en las inmediaciones. si bien han descartado que se hayan registrado víctimas o heridos entre los militares surcoreanos a causa de las explosiones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias a todos por la sintonía. Y con un déficit fiscal superior al 15% del Producto Interno Bruto, una contracción del 1,9, una inflación interanual oficialmente superior al 30%, el peso devaluado frente al dólar y una deuda pública mayor a 20 mil millones de dólares, las autoridades cubanas afirman que hay discretos avances en indicadores de la macroeconomía que todavía no llegan a la economía familiar. Una sorprendente conclusión cargada de optimismo en un país que vive los días más tensos de su historia, marcados por una escasez constante de combustible que no solo impide dormir y comer a las familias, sino producir a las industrias, cultivar la tierra a los campesinos. En definitiva, un inmovilismo atroz que no permite remontar mínimamente la crisis económica que lo desgasta y erosiona.
Eso sí, Exilda, control, injerencia y vigilancia no faltan. Cada mes surgen nuevas regulaciones y nuevas ideas que solo estrangulan el sector privado, haciéndole más difícil sobrevivir. Hace solo días, el gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades estatales autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales que afinan el control sobre la actividad e imponen el uso de la moneda libremente convertible en estas transacciones. En otras palabras, ya le impusieron a las MIPYMES, los importadores privados, a quienes le deben comprar la mercancía.
Así es, Ricardo, y por eso nuestro próximo invitado, el destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, nos va a ayudar a entender en qué consisten estas nuevas normas, cómo beneficia a la élite de poder y cómo afecta al pueblo de Cuba. Así que muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos, como siempre.
Igual.
Pues con la medida esta, yo creo que la primera frase que habría que decir es una muy popular, que es más de lo mismo, salvo que este más de lo mismo complica o dificulta el buen funcionamiento, es decir, el poco buen funcionamiento que podía existir en el sector privado. ¿Por qué? Primero, que el Estado, nuevamente, el gobierno deja claro con esta normativa que él es el único que da, o sea, que puede importar y exportar. Por eso en el documento se habla de que le da el servicio de comercio exterior a los privados, es decir, desde la concesión es el Estado el que lo hace, y los privados solamente acceden a ese servicio. Ahora, desde el punto de vista práctico, operativo, lo que va a terminar, lo que plantea la norma, es que todas las funciones normales de una actividad de compraventa, de una actividad comercial, ya sea escoger al cliente o al proveedor, concertar la oferta, realizar en última instancia los acuerdos, toda esa labor propia que estaba haciendo el privado hasta ahora, pues con esta normativa queda en manos de las empresas estatales, es decir, toda la libertad, la poca libertad operativa que tenían las empresas privadas para realizar sus compras o sus discretas exportaciones, ahora las va a hacer la empresa estatal según esta norma, lo que hace que el sector privado quede algo así, y es una metáfora, pero creo que sirve para entenderlo, como un inversor o un financista de la política de inversión de las empresas estatales. Y el problema con esto es que históricamente en Cuba, de importación y de exportación muchas veces. Y es que la política de importación de las empresas estatales hasta ahora ha sido terrible. ¿Por qué digo esto? Ahora no porque en las tiendas no hay nada, pero en una época cuando había un poquitico más en las tiendas, simplemente había muchos productos que nadie compraba, los famosos refrigeradores Haier, que salieron de muy mala calidad. Es decir, las empresas estatales no importan con un criterio de optimización. Esto puede arrastrar a las empresas privadas a financiar importaciones que no sean de calidad, que no sean de beneficio para el consumo ciudadano. Y esto, por supuesto, puede traer otras consecuencias, como es el fortalecimiento de un grupo de privados importadores cercanos al poder, es decir, puede debilitar o destruir a aquellos que no estén más conectados con el poder y al mismo tiempo crear un monopolio, que en última instancia ese monopolio puede dar un aumento de los precios finales para los consumidores cubanos.
Estamos viendo también en nuestro temario, señor Hayes, cómo, por ejemplo, Miguel Díaz-Canel está pidiendo en el cuarto Foro Mundial de Alimentación que se invierta en el sector agropecuario en la isla, que se considere al gobierno como un socio, entre comillas, estratégico. ¿Para qué? Dicen que para contribuir a la seguridad alimentaria en la isla. Esta información no la estamos diciendo nosotros, esto salió incluso publicado en el diario oficial Granma. Su opinión y trae como anillo al dedo su presentación en este arranque del tema sobre lo que pretende y lo que está ofertando, pues obviamente, el gobierno hacia el exterior.
Sí, el problema no por una cuestión metafísica o mística, es que en el caso de la economía cubana, si se quiere que exista prosperidad, que exista buen funcionamiento, bienestar, generación de riquezas, debe alejarse la producción, la actividad económica de las empresas estatales. Y es que el diseño institucional, los mecanismos de incentivos que son variables o sistemas de variables que se estudian en la economía, no están diseñados para la eficiencia, sino para generar sistemas de prebenda. Es decir, los incentivos de las empresas estatales, las personas que ocupan cargos en ellas, no van conectados con la productividad y la eficiencia, algo que contrasta con el sector privado. Y en la agricultura es el mejor ejemplo, porque es justamente la agricultura donde es indiscutible, y no de ahora con la apertura a las pymes, sino en las últimas décadas, últimas tres décadas, donde es indiscutible el papel del sector privado en la producción. Recordemos que el mercado agropecuario cubano que mejor funciona, o el único que funciona en la práctica, es el estatal, y al mismo tiempo las políticas de inversión del Estado han sido de desfavorecer y abandonar completamente al sector agropecuario. Incluso ha creado un marco regulatorio donde la poca inversión privada que aparece con las pymes ni siquiera toca de cerca el sector agropecuario. Incluso para el problema alimentario vimos en los últimos datos cómo la importación a Cuba desde Estados Unidos se ha predominado en términos de volumen monetario la importación de automóviles por encima de otros bienes imprescindibles, como es el caso de los alimentos en Cuba. Es decir, la política estatal no produce alimentos y tampoco acompaña al sector privado que produzca lo suficiente o importe lo suficiente.
Estamos leyendo esta noticia acá hoy y estuvimos comentándola también cuando damos el recorrido informativo, que más del 39% de los beneficiarios de la seguridad social en Cuba reciben pensiones mínimas de 1.528 pesos. Estas pensiones no alcanzan para nada, pero no alcanzan incluso para ir a las MIPYMES y a veces ni para ir a los mercados estatales.
Exactamente. El tema de las pensiones en Cuba, que bueno, es un tema que puede ser muy extenso, habría que recordar que el valor que se estableció para las pensiones, que es un poco más de 1.500 pesos, se calculó sobre la base de los índices de precios de finales del año 2020, y además eran insuficientes. En aquel entonces, Marino Murillo explicó que ese valor de esa canasta básica de 1.500, alrededor de 1.550 pesos, para redondearlo, estaba basado en el sistema de precios que ellos tenían registrados en el Ministerio de Finanzas y Precios. Y era un valor de canasta básica que para el año 2020 se quedaba casi un 100%, era la mitad del valor de una canasta básica de la época. Imagínense, después todo el proceso de inflación que ha venido devaluando el valor de esa canasta básica. Es decir, ni siquiera en el momento en que se concibió se hizo con la justeza o con una medida clara del valor que podía representar una canasta de supervivencia. Por tanto, es una cifra que resulta prácticamente simbólica, incluso más que los salarios mínimos en Cuba.
Señor Hayes, en este minuto que nos queda, el gobierno también, a través del Consejo Nacional de Innovación, está pretendiendo vender la instalación de paneles solares como una solución, entre comillas, al déficit y al problema de la falta de energía, de los apagones y demás que tanto castiga al pueblo de Cuba. Y estos lo han calificado como una falacia, una treta. ¿Qué piensa usted sobre lo que podría ser esto?
Yo creo que en realidad es una es un instrumento más de propaganda. ¿Por qué digo esto? Porque un problema estructural como el que tiene la generación de electricidad en Cuba no se va a resolver con paneles solares, porque no existe la capacidad financiera, el dinero disponible contante y sonante para llenar todo el espacio que no puede llenar la generación de electricidad normal. Lo otro es que los países que han hecho esa transición no lo han terminado de hacer, es un proceso lento. Lo que está diciendo es que el problema de la electricidad, si él lo subordina a los paneles solares, pues en realidad hablamos de 30 años para resolver el problema de la generación de electricidad en Cuba. Es decir, está planteando un camino que no existe manera de que el país, cuando digo el país me refiero a los ciudadanos, el Estado, todos los actores que participan, tengan la capacidad de financiar. Por tanto, es una cuestión de propaganda, y que si se implementa va a tener, como casi todas las políticas en Cuba que tienen que ver con soluciones, va a tener un marcado carácter clasista. Es decir, es una política que va a beneficiar a unos pocos y que va a dejar en la misma situación a todos aquellos que no pueden costearse un panel solar.
Bueno, pues muchísimas gracias al destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM con este recorrido económico, por así decirlo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Gracias, igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos con nuestra actualización informativa al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, organizaciones independientes, así como afiliadas al régimen, disertaron el lunes ante el Comité de las Naciones Unidas que supervisa la eliminación de la discriminación de la mujer. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Organizaciones de la sociedad civil cubana sometieron este lunes en Ginebra sus consideraciones a la revisión de la 89 sesión del Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Yanelis Núñez, por el Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, puso sobre la mesa el candente tema de la violencia de género en Cuba, que ha cobrado, de acuerdo a su compilación, 247 víctimas mortales desde 2019 hasta la fecha.
Estos crímenes han dejado al menos 285 personas dependientes que se encuentran hoy sin la reparación integral que el Estado debe proporcionarles. Aunque en teoría el régimen se ha propuesto acciones para abordar la violencia de género, la falta de transparencia impide cualquier seguimiento.
Al respecto, la delegada de la Federación de Mujeres Cubanas, Osmaida Hernández Beleño, recordó que más de 4 millones de cubanas son miembros de la entidad oficialista.
Una organización que ha tenido una activa participación en el diseño e implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y otras normas jurídicas y decretos leyes.
La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, se refirió al débil papel de la Federación de Mujeres Cubanas en la defensa de los derechos femeninos.
La Federación de Mujeres Cubanas, organización supuestamente responsable de promover los derechos de las mujeres, no es independiente y está vinculada al Estado y al Partido Comunista, lo que compromete su capacidad para defender efectivamente estos derechos.
Otro de los temas abordados en la sesión fue el de la migración interna en Cuba, en especial la que integran las mujeres que se desplazan hacia La Habana.
Enfrentan barreras legales y sociales que limitan su acceso a derechos básicos como la vivienda, el empleo, la salud y la alimentación.
Destacó Kirenia Yalit Núñez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
La falta de residencia legal en la capital impide que accedan a servicios esenciales, poniéndolas a situaciones de explotación laboral, persecución policial, trata de personas, violencia de género y discriminación.
El comité evaluará con el Estado cubano la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en el país el próximo 18, tendrá en cuenta las contribuciones presentadas por la sociedad civil, verificará el cumplimiento de las recomendaciones del periodo anterior y emitirá otras nuevas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, dijo estar alarmado por la ola represiva contra periodistas independientes en Cuba. El gobierno cubano parece estar involucrado en una campaña de acoso contra los medios no estatales para obligarlos a guardar silencio o ir al exilio, afirmó Catherine Jacobsen, coordinadora del programa del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe. La organización detalló varios casos de represión, por ejemplo, confirmó 8 casos de periodistas que fueron interrogados. Entre ellos hay reporteros de El Toque, Periodismo de Barrio, Cubanet, Magazine, AMPM y Palenque Visión. El Comité para la Protección de los Periodistas comentó que estos actos de acoso ocurren al tiempo que una nueva ley de comunicación social entró en vigor el 4 de octubre. La nueva ley se promulgó después de las manifestaciones del 11J. Y cuando faltan solamente 3 semanas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las encuestas muestran una reñida competencia por la Casa Blanca. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
Ganar el apoyo de los estados indecisos cobra cada vez más importancia para los aspirantes a ocupar la Casa Blanca, por lo que Donald Trump y Kamala Harris llegan este lunes a Pensilvania. Según las encuestas, ninguno de los aspirantes a la presidencia le lleva importante ventaja a su contrincante, al que constantemente mencionan en sus discursos.
Él no está siendo transparente con los votantes, no está siendo transparente. Miren esto, se niega a publicar sus registros médicos.
Si Kamala se queda 4 años más, el país entero se convertirá en un campo de migrantes.
Trump propuso trasladar a la frontera miles de tropas actualmente situadas en el extranjero, pero un enemigo más grande le preocupa, según destacó en entrevista con Fox News, al hacer referencia a un posible riesgo de alteración del orden público en torno a las elecciones.
Nuestro mayor problema es nuestra gente. Tenemos gente muy mala, gente enferma, lunáticos de izquierda radical. Y debería ser muy fácil de manejar, si fuera necesario, por la Guardia Nacional o si fuera realmente necesario por el ejército.
Un nuevo riesgo fue mitigado para el expresidente minutos antes de su llegada a un evento de campaña en California. Aunque los motivos aún están siendo investigados por el FBI, autoridades locales no descartan que se tratara de un posible nuevo atentado.
Lo que sabemos es que apareció con varios pasaportes, diferentes nombres, un vehículo no registrado con matrícula falsa y armas de fuego cargadas. Si me preguntan, probablemente los agentes impidieron el tercer intento de asesinato.
El sujeto de 49 años quedó en libertad tras pagar una fianza de $5,000 y está acusado de 2 delitos menores relacionados con armas de fuego. Cargos federales no han sido aún presentados. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la oposición venezolana pide a la comunidad internacional solidaridad y a los militares que no sostengan al régimen de Nicolás Maduro. El informe fue enviado desde Caracas.
Durante su intervención en el Foro Internacional World in Progress en Barcelona, España, Edmundo González Urrutia pidió la solidaridad de las democracias del mundo hacia la causa venezolana.
Los resultados del órgano oficial no han sido ni serán mostrados, pero los venezolanos logramos reunir las actas oficiales impresas por las máquinas de votación en una proporción suficiente para demostrar la verdad de los resultados.
González Urrutia recordó a la comunidad internacional que el Consejo Nacional Electoral tiene una deuda pendiente con los venezolanos y el mundo.
Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo.
En Venezuela, desde la clandestinidad y a través de sus redes sociales, María Corina Machado hizo un llamado a los militares venezolanos y les pidió que no sigan sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro.
Te necesitamos a ti para enfrentar las verdaderas amenazas que existen contra nuestra patria, que no son nosotros, los ciudadanos, sino que son esos grupos irregulares y criminales que la están explotando y a su paso dejan una estela de hambre, de pobreza y de miedo.
Machado recordó que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional han sido testigos de la debacle económica que ha experimentado Venezuela y la migración de familiares y compañeros de armas.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya avanzamos en Martín Noticias AM. Como escuchamos hace algunos instantes, Edmundo González Urrutia, el candidato al que se considera ganador de las pasadas elecciones de Venezuela en virtud de las actas disponibles, aprovechó el lunes su intervención en el World in Progress Barcelona para pedir al resto de estados esa presión democrática sobre el régimen de Nicolás Maduro y forzar así una transición pacífica y ordenada en el país suramericano.
En el uso de la palabra le ha seguido el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que ha lamentado que la agenda exterior de Estados Unidos obvie la crisis humanitaria en Venezuela y duda de ciertas vías de mediación abiertas. Santos calificó la agenda estadounidense como demasiado blanda y señaló que el país norteamericano podría hacer muchísimo más para contribuir a la resolución de la crisis política que atraviesa Venezuela.
Por eso la actualización de estos eventos y el análisis de lo que acontece en Venezuela nos llega precisamente desde Madrid, en la voz del destacado periodista Osvaldo Muñoz, el exdirector del periódico El Venezolano. Señor Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cómo están ustedes? Placer de nuevo saludarlos.
Igual, igual. Sus impresiones sobre lo que han sido estos dos temas, Edmundo, en esa alocución y, por supuesto, el previo de Juan Manuel Santos también sobre el señalamiento que ha hecho sobre los Estados Unidos.
Bueno, sin duda alguna evidencia que hay un gran interés en la comunidad internacional en resolver la crisis política venezolana, ¿no? Si el gobierno norteamericano ha hecho más o ha hecho menos, bueno, es cuestión de evaluar los resultados, ¿no? Habría que, en todo caso, el Departamento de Estado, pienso yo, que ha actuado según su criterio de manera oportuna en el caso y está llevando la situación de Venezuela esperando el día D, que es el día final, que es enero 10. Es posible que pudiera hacer algo más, pero son políticas de cada país que uno tiene que respetar. Yo pudiera decir también que Petro pudiera haber hecho algo más o que Lula pudiera haber presionado algo más, pero bueno, son procesos que uno desea que más tiene ese deseo que se superen y que se logre al objetivo final, que es el reconocimiento de manera constitucional de Edmundo González. Ayer que participó acá pues en España en este foro muy importante que se está realizando en Barcelona, y bueno, el tratamiento que se le sigue dando al candidato electo Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Yo creo que la presión internacional debe seguir. Es un factor sumamente importante, aun cuando, insisto, no va a ser determinante, pero es sumamente importante. Yo siempre coloco este ejemplo, ¿no? Cuando un boxeador comienza el primer round y le comienza a dar golpe en el abdomen, y en el quinto round de repente le da un pequeño golpe en la barbilla y cae, la gente dice, bueno, pues si el golpe no fue duro, no, pero ya estaba minado. Ya estaba golpeado lo suficiente como para que cualquier cosa pudiera caer nocao. Bueno, eso puede suceder en el gobierno en el próximo 10 de enero. Se están debilitando a Maduro en el concierto internacional, en las sanciones, en el aislamiento, en el rechazo de todos los organismos internacionales, la Unión Europea, la ONU, vocero, el Centro Carter, todo eso tiene que estar causando debilidad dentro de la estructura del gobierno de Maduro. Y entonces de repente una multitudinaria manifestación el 9, 10 de enero, que salga a la calle cívicamente a protestar y a reclamar el triunfo, pudiera ser el detonante para que Maduro, que ha evitado, ha obviado, y ha perdido la oportunidad de hacer cualquier negociación en la transición, que estoy seguro que tanto el gobierno de los Estados Unidos como la propia oposición, en el caso este de Edmundo González y María Corina, estarían dispuestos a cualquier negociación para garantizar la transición. Pero bueno, él está aferrado a lo único que tiene, que es el poder, porque sabe que la gente no la tiene, que perdió las elecciones. Entonces, hay que seguir insistiendo y hay que seguir elevando la voz en todo el mundo y apoyar a las manifestaciones internas en el país para lograr debilitarlo más, lograr aislarlo. Yo siento que el gobierno o su personero, su estructura más importante, debe tener temor de lo que pueda pasar, porque saben que no tienen lo que necesita cualquier gobierno o cualquier líder político o cualquier estructura política, que es el apoyo popular. Entonces, está bien, me parece interesante lo que dice el presidente Santos, me parece muy interesante lo que está haciendo el presidente electo Edmundo González, yendo a los foros, estuvo en Portugal, tiene una visita a los Países Bajos, va a Bruselas, para que el tema venezolano no muera en el letargo, sobre todo con los problemas que hay en el Medio Oriente, con el problema que hay en Israel, en Libia, en Siria, en Gaza,
en Ucrania,
etcétera,
claro,
etcétera, etcétera, que tienden a anular el interés por la situación venezolana.
Y en medio de esto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado el lunes cambios en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Eso, eso es verdaderamente interesante, la observación esta que usted me acaba de hacer, porque evidencia de que no hay confianza. Deja a Padrino López y ahí hace algunos movimientos internos, pero en su generalidad hace un movimiento casi total de la cúpula de la estructura militar. Eso es un mensaje, sin duda alguna. Ahí hay un mensaje que nos dice que no hay confianza, que comienza esta etapa de la duda y de no confiar en absolutamente nadie, ¿entiendes? Y están ellos, como tuvo la represión del año 60 en Cuba, que no ha bajado, ojo, no quiero decir que ahora no haya represión, pero aquella represión brutal cuando se instauró el régimen castrista, bueno, es lo que está pasando en Venezuela. Más de 2.000 detenidos, represión por todos lados. Hay muchos detenidos que no sabemos o que públicamente no se hace, porque existe una represión desenfrenada del régimen contra todo lo que tenga que ver con los policías.
Muy bien, pues estaremos muy atentos siempre para su llamado y a medirle el pulso.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Siempre pendiente con el caso Venezuela.
Gracias, Osvaldo Muñoz. Él es un destacado periodista, gracias, como ustedes recuerdan, director del periódico El Venezolano, aquí en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, dijo estar alarmado por la ola represiva contra periodistas independientes en Cuba.
El gobierno cubano parece estar involucrado en una campaña de acoso contra los medios no estatales para obligarlos a guardar silencio o ir al exilio, afirmó Catherine Jacobsen, coordinadora del programa del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
La organización detalló varios casos de represión. Por ejemplo, confirmó 8 casos de periodistas que fueron interrogados. Organizaciones de la sociedad civil cubana sometieron el lunes sus consideraciones a la revisión de la 89 sesión del Comité de Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
En la sesión de Ginebra expusieron representantes de la sociedad civil cubana independiente, así como organizaciones afiliadas al régimen.
Yanelis Núñez, por el Observatorio de Género a las Ciencias y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, puso sobre la mesa el candente tema de la violencia de género en la isla, que ha cobrado, según sus registros, 247 víctimas mortales desde el 2019 hasta la fecha.
Estos crímenes han dejado al menos 285 personas dependientes que se encuentran hoy sin la reparación integral que el Estado debe proporcionarles. Aunque en teoría el régimen se ha propuesto acciones para abordar la violencia de género, la falta de transparencia impide cualquier seguimiento.
La abogada Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, ahondó sobre la desprotección de las personas que dependen serían de mujeres asesinadas por feminicidios y subrayó las graves deficiencias en el sistema de reparación para las víctimas de violencia de género.
La Federación de Mujeres Cubanas, organización supuestamente responsable de promover los derechos de las mujeres, no es independiente y está vinculada al Estado y al Partido Comunista, lo que compromete su capacidad para defender efectivamente estos derechos.
Asimismo, mencionó la represión estatal contra mujeres activistas y periodistas, que se manifiesta de diferentes formas: detenciones arbitrarias, hostigamiento, violencia física y psicológica.
Por su parte, la socióloga Elena Costa, coordinadora de Cuido 60, expuso que la pobreza en Cuba tiene rostro de mujer, especialmente el de una mujer mayor afrodescendiente, con escasas redes familiares y débil protección social.
La lesbofobia y su hondura en la sociedad cubana fue denunciada por la activista y periodista María Matienzo del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, Museo V, haciendo hincapié en la falta de representación y espacio seguro de las mujeres lesbianas afrodescendientes.
Otro de los temas abordados en la sesión fue el de la migración interna en Cuba, en especial la que integran las mujeres que se desplazan hacia La Habana.
Califican de insoportables los prolongados apagones que vive la población cubana, opinan cubanos en varias provincias de la isla.
No es solo con el combustible, tampoco hay gas licuado. El abasto de gas a la población también está detenido.
Esto no se puede soportar. La gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Los apagones son al extremo de 12, 14, hasta 20 horas.
Han sido consecutivos, torturadores, y se han mantenido así en estos últimos días, que han sido de verdad bien descomunales.
Entre 14, 15, 16, 18 horas ininterrumpidas. Ya tomarte un vaso de agua fría es un privilegio.
Ya tú sabes que en la tarde, si no tienes corriente, te la vas a pasar hasta las 12 de la noche, 4 de la madrugada, te están retirando otra vez de piso.
Los apagones es horrible. Bueno, ya hoy dice que se va a pasar hasta las 12 o 1 de la mañana.
Nos la quitan a las 8 de la mañana, nos la ponen a las 2 de la tarde. Y después de 2 de la tarde a 8 de la noche. La noche de 8 a 12 y de 12 a 4.
Los funerales del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger, se realizarán el próximo fin de semana en la iglesia Rincón de San Lázaro, ubicada en la ciudad de Jayalía, informaron familiares del artista.
Jorge Junior, director de la agrupación Los Cuatro y primo del reggaetonero, dijo en un video en redes sociales que durante la semana continuaría ofreciendo más detalles.
El Tiger falleció el pasado jueves 10 de octubre en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Una semana antes, la policía lo encontró dentro de un vehículo con una herida de bala en la cabeza, en un caso que continúa bajo investigación.
El director de Los Cuatro informó que en Cuba también le harán un homenaje al reggaetonero, aunque no ofreció detalles. Trataremos de hacer algo lindo también, dijo Jorge Junior.
It is my great pleasure to introduce Tanya León.
Y una cubana recibió por primera vez el premio de la Sociedad de Autores y Editores en España.
And I would say, la música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Do I know what I would say? Probably not.
La laureada compositora cubana-americana Tanya León recibió en Madrid este lunes 14 de octubre el 19 premio Tomás Luis de Victoria.
El galardón, dotado con 20.000 euros, fue otorgado a la compositora cubana por haber contribuido sustancialmente al enriquecimiento del patrimonio musical de los pueblos iberoamericanos a través de su obra creativa.
How I was going to get to France. So when I migrated from Cuba, that's where I was going. The fact that I'm here is just destiny.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos el faro informativo al instante también.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto, y lo decimos así, tener acá en el programa a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro. Voy a mantener esa emoción para presentar a Pepe Lacayo.
Por bueno, favor.
La voy a imitar.
Más te vale.
Bueno, vamos a comenzar a revisar información de Latinoamérica. El candidato opositor Edmundo González, exiliado en España, pide presión democrática para propiciar una salida negociada en Venezuela. De esto habla Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano, pide más vehemencia y que continúe la presión internacional ante el tema venezolano. Santos, por cierto, dice que Estados Unidos ha mantenido una política muy blanda frente a Venezuela. Maduro rechazó estas declaraciones de Santos y arremetió en su contra. María Corina Machado pide a la Fuerza Armada de Venezuela no avalar a un régimen que va de salida. Entre tanto, Nicolás Maduro hace cambios en la Fuerza Armada Nacional, el SEBIN y el DIGESIN con nuevos directores. Padrino López es ratificado, el más viejo en el equipo de Maduro, desde el 2014 lo acompaña. Maduro hace cambios precisamente y uno de ellos es, como les decía, en el SEBIN, la policía política. Alexis Rodríguez Cabello, el primo de Diosdado Cabello, pues lo va a presidir. En otro tema, votarán a 850 jueces, iba a sonar diferente, y magistrados en las primeras elecciones judiciales de México en 2025. Pasamos a Bolivia. El gobierno de ese país informó que casi 10 millones de hectáreas fueron devastadas por los incendios forestales. Mientras tanto, campesinos bloquean vías en Bolivia ante probable arresto en las próximas horas de Evo Morales. Javier Milei, presidente de Argentina, dice que la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada. Eso no se toca. El presidente aclaró los alcances de sus declaraciones del sábado pasado, que generaron nuevas protestas y tomas de las universidades nacionales en todo el país. Y quiero terminar con Colombia. En una dura respuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez, le salió el paso a fuertes señalamientos del actual mandatario Gustavo Petro, que además de acusarlo de atacar a los trabajadores en Colombia, lo acusó de provocar en su época de hacendado la muerte de algunos de sus trabajadores, aseveraciones que, como eran de esperarse, causaron la furia del ex jefe de Estado a juzgar por su feroz respuesta en las redes sociales. Le ha respondido: respete, presidente, que mientras usted delinquía, yo trabajaba. Con esto terminamos.
Pero como comienza esta semana.
Sí, señor, candela, ¿no? Pero
muy, muy fuerte,
que
¿no?
Que dice la representación de Colombia.
No, pero Petro le respondió, ¿no?
Sí, ahí tienen un juego
de diretes,
uh-huh. Pero bueno, mientras tanto, avanzando y a pesar de las críticas de Gustavo Petro, ¿no? Que está enfrentado a la prensa, está enfrentado a todo, pero vamos a ver cómo termina. Esta historia en Colombia.
Muchas gracias, Alejandro.
Sí, Pepe Lacayo, ¿dónde está Pepe Lacayo? Que pase Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Pepe Lacayo estaba...
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando jornada de esta semana corta.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo, muy buenos días.
Buenos días, y yo sé por qué Richard está contento. Anoche, sus Mets derrotaron a los Dodgers en Los Ángeles 7-3, empatando la serie por el campeonato de la Liga Nacional a un juego por igual. ¿Qué significa esto? Que los dos equipos están a solo 3 victorias de alcanzar la Serie Mundial. Anoche Francisco Lindor jonroneó como el primer bateador del equipo, pero el batazo más importante de la jornada, un gran slam de vientos. Y yo sé que Richard vio el partido. Sí, dice que sí.
Sí, claro, por favor.
Y está pendiente de Colombia más tarde, ya les voy a explicar.
Y ganó mi equipo de fútbol en Colombia. No, deportivamente estamos hechos.
Así es. Starling Marte con 3 hits. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron los Dodgers? Bueno, Otani negoció 2 boletos, pero se ponchó 2 veces. Kiki Hernández, el cubano boricua, que es el rey de jonrones en la postemporada, vino a batear anoche 2 veces con hombres en base y las 2 veces se ponchó. Y Edman tuvo 3 hits y 2 impulsadas, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Mets empataron la serie. Y anoche los Yankees, a propósito, estos 2 partidos, mi gente en Cuba los escuchó en vivo y en directo por Radio Martí, ayer y anoche. Los Yankees vencieron 5-2 a los Guardianes de Cleveland, gracias al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que lanzó 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 9. 0 boleto y ponchó a 9. ¿Por qué perdió Cleveland? El dominicano José Ramírez, el cuarto bate del equipo, se fue en blanco de 4-0. Cleveland nunca va a ganar si José Ramírez no batea. Juan Soto, el dominicano con 2 hits, impulsó, anotó, jonroneó, y Stanton, que está jugando mejor que nunca, conectó otro jonrón. Increíble. Esta noche, el segundo partido de esa serie entre los Yankees y los Guardianes, Garrett Cole en el montículo y, por supuesto, a las 7:30 por Radio Martí. Muy bien. Pasamos al fútbol soccer. Vamos a hablar de la derrota de Cuba en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Perdió contra Trinidad y Tobago 3-1 de visita. Y esto significa que ahora Cuba prácticamente ya se puede olvidar de avanzar a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Naciones, sino que también se puede olvidar de permanecer en la Liga A, que es la más importante. Tiene solamente 3 puntos 0 victorias, 3 empates, 1 derrota tiene Cuba en el grupo de Jamaica, Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Cuba y la Guyana Francesa. Cuba está en el penúltimo lugar, con solamente 3 punticos. Jamaica tiene 8, Honduras 7, que clasificarían. Nicaragua, Trinidad permanecerían en la liga donde están, y Cuba y Guyana Francesa estarían descendiendo. Bueno, eso es en la CONCACAF. Ahora pasamos a la Liga de Naciones de la UEFA. Okay, increíble, la jornada de ayer Francia derrotó a Bélgica 2-1. Este es un torneo oficial, a propósito. Después de la Euro, el torneo más importante de las Américas, y por supuesto en Europa, es justamente la Liga de Naciones. Hungría venció a Bosnia 2-0. Francia derrotó a Bélgica 2-1. Tremendo partido. En ese encuentro votaron a Tchouaméni en el minuto 75 para Francia. Mientras que Suecia aplastó a Estonia 3-0, Alemania derrotó a Holanda 1-0. Ese siempre es muchísimo más que un simple partido de fútbol. Turquía venció a Islandia 4-2. Italia venció 4-1 a Israel y está al rojo vivo. Yo me acuerdo cuando el Guajiro Peña me decía, ¿y por qué Israel juega en Europa? Porque le pertenece a Europa. Inclusive hasta Azerbaiyán juega en la UEFA. Muy bien, ¿qué significa? Que hoy tenemos en la Liga Europea de Naciones Portugal y Cristiano Ronaldo, que tienen 3-0 contra Escocia, 0-3. España juega contra Serbia. España 2 victorias, 1 empate, 0 derrotas. Serbia 1-1-1. Y por último, Dinamarca contra Suiza. Eso es en Europa. En la CONMEBOL, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, Colombia en Barranquilla recibe a Chile. Colombia acaba de perder la semana pasada.
Y perdió el invicto, pero ya era hora, ya mucha presión.
Correcto, 4-4-1 Colombia contra Chile, que está prácticamente ya fuera de la CONCACAF. Ya les voy a dar las tablas de posiciones. Venezuela, la vino tinto en Asunción contra Paraguay. Ecuador se mide a Uruguay en Montevideo a las 7:30. Argentina recibe a Bolivia. Argentina 6-1-2 contra Bolivia. Y Brasil en Brasilia contra Perú esta noche a las 9 p.m. Les tenía aquí las tablas de posiciones. En este momento, Argentina tiene 19 puntos, Colombia 16, 15 Uruguay. En qué casualidad, los tres semifinalistas del año pasado de la Copa Oro. Brasil está en el cuarto lugar, después de Uruguay tiene 13 puntos, Ecuador y Bolivia tiene 12. Esos serían los que clasifican automáticamente. Venezuela iría a jugar un repechaje contra Oceanía, Paraguay, Perú y Chile. Hoy por hoy estarían fuera de la próxima Copa Mundial de Fútbol. Claro, debemos recalcar que en la Copa Mundial de las eliminatorias han perdido un poquito el lustre, porque ahora casi todo el mundo clasifica. Ahora la competencia no es por clasificar, sino más bien por no quedar fuera, ¿okay? Porque increíble, pero suerte. Y cierto que en la CONMEBOL esté mandando 7 representantes a la próxima Copa Mundial de Fútbol. Existe la posibilidad de que eso ocurra. Así que al menos que juegues muy, pero muy, muy, muy mal, todo el mundo debería clasificar al próximo mundial que se va a jugar aquí.
Bolivia podría perder los 3 puntos que le ganó a Colombia por espionaje. Eso están en dimes y diretes ahí. Podría ser una... Aunque no se sabe si se lo sumarían a Colombia, o al menos un punto. En eso andan.
Oh, ay, muy interesante, porque fue con un drone, como, sí, como en el mundial femenino.
Exactamente, eso es penalizado por la FIFA.
Por supuesto, increíble, pero cierto, la tecnología hoy, el mundo...
Están viendo muchas películas, ¿tú no crees? Me parece.
Bueno, me está diciendo Teudi que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Sí.
Pepe Lacan. Uy. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los oyentes que ya estaban acá escuchando Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, comenzar todas las mañanas con la sintonía de ustedes y también con mi colega Ricardo Espinosa. Como ustedes escuchan, él tiene el abrazo y también los buenos días.
Abrazo que recibo y multiplico en esta jornada del día martes 15 de octubre, gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las mañanas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Día Mundial también del Lavado de Manos y el Día Mundial de la Ambliopía. Es una condición de el llamado ojo perezoso en algunos niños. Todo listo, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno cubano, incapaz de sostener la generación eléctrica del país, sigue vendiendo esperanza a los cubanos con la inviable y costosísima instalación en la isla de fuentes renovables de energía. Así quedó demostrado una vez más en el Consejo Nacional de Innovación celebrado ayer, en el que las autoridades del país pretendieron vender la instalación de paneles solares como un denodado avance científico de la Nación, informó el periódico oficial Granma.
Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica, dijo que ya son 26 parques solares fotovoltaicos los que en la actualidad se encuentran en diferentes fases de construcción en todas las provincias, lo cual significa un esfuerzo constructivo enorme para el país. La realidad es que en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, convertir a la isla en un moderno país alimentado íntegramente por energía limpia es una falacia, una treta propagandística del régimen cubano.
Virginia Marlene García Reyes, directora general de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, dijo que más del 39% de los jubilados y pensionistas en Cuba reciben pensiones mínimas de 1.528 pesos, unos $4.70 al cambio en el mercado informal, sin precisar el número de personas en esta situación de pobreza en un país con la inflación desbocada.
En declaraciones al portal oficial Cuba Debate sobre la extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social, García Reyes negó que esta nueva medida deje a nadie en situación de desprotección, como si los que reciben los magros beneficios del gobierno no estuvieran ya en tal condición. En palabras de la funcionaria, Cuba enfrenta una situación económica compleja. Como siempre, siguiendo el libreto de la propaganda oficial, culpó de ello al embargo estadounidense.
Miguel Díaz-Canel pidió a los empresarios extranjeros en el cuarto foro mundial de la alimentación invertir en el sector agropecuario en Cuba y considerar a su gobierno como un socio estratégico para contribuir a la seguridad alimentaria en la isla, publicó el diario oficial Granma.
El gobernante cubano compareció de forma virtual en el evento donde hizo propaganda a las supuestas garantías de La Habana para atraer inversiones extranjeras directas, entre las que mencionó la disponibilidad de recursos humanos con alta calificación y la infraestructura. A pesar de los datos oficiales, el desastre productivo en la isla y su repercusión en la mesa de las familias cubanas, Díaz-Canel dijo que agricultura y alimentación son términos inseparables y en el caso de Cuba resultan estratégicos.
Y vamos terminando este segmento con esta noticia. Los funerales del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger, quien falleció el 10 de octubre como consecuencia de un disparo en la cabeza, se realizarán en la iglesia Rincón de San Lázaro en Hialeah el próximo fin de semana, informó el director de la agrupación Los Cuatro y primo del reggaetonero Jorge Junior, quien expresó la intención de llevar a Cuba los restos del Tiger luego de su funeral.
El Tiger recibió un disparo en la cabeza en la madrugada del jueves 3 de octubre y fue encontrado ese día en el maletero de un carro cerca del mencionado hospital poco antes de las 7 de la mañana. Desde ese momento permaneció en estado crítico y nunca recuperó la conciencia, solo se reportó como leve mejoría que habían comenzado a funcionar sus riñones.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han reafirmado su apoyo a la Fuerza Interna de Naciones Unidas en el Líbano tras los recientes ataques del ejército israelí que han dejado 5 cascos azules heridos, y ha pedido tanto a Israel como al partido milicia chií libanés que respeten la seguridad de la misión.
La presidenta del Consejo y representante de Suiza en la ONU, Pascale Baroesli, ha explicado ante los medios que los miembros del organismo encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo han expresado su profunda preocupación por los ataques contra varias posiciones de la FINUL en los últimos días en el contexto de las hostilidades en curso a lo largo de la línea azul.
El brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas, las brigadas Seseldin al-Qassam, han anunciado este martes que han matado a varios militares del ejército de Israel en el marco de una operación realizada cerca de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
El grupo ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram que han hecho uso de un artefacto explosivo improvisado, una bomba de barril, para atacar a varios soldados israelíes que se encontraban en la zona de Al-Rayyan, en el sur del enclave palestino. Así como resultado del ataque, varios militares habrían muerto y otros han resultado heridos, según han explicado.
La oficina del primer ministro de Israel ha afirmado en la madrugada que escuchan las opiniones de Estados Unidos respecto a la respuesta contra el ataque de Irán el pasado 1 de octubre, pero que esta será realizada en base a los intereses israelíes en materia de seguridad.
Estas declaraciones han llegado poco después de que el diario estadounidense The Washington Post informase que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había dicho al presidente de Estados Unidos Joe Biden que el ejército israelí tiene la intención de atacar provisiones y posiciones militares y objetivos petroleros o nucleares, tal y como se venía especulando.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha informado este martes de que ya son unos 400.000 los niños que se han visto obligados a desplazarse en el Líbano durante las últimas 3 semanas debido a la oleada de bombardeos llevada a cabo por el ejército de Israel.
El subdirector de UNICEF para Acciones Humanitarias, Ted Chaiban, ha alertado de la posible existencia de una generación perdida a causa del conflicto tras visitar varias escuelas del país que se han convertido en refugios para personas desplazadas. Así ha lamentado que la población libanesa ya se enfrentaba a múltiples crisis antes de que comenzaran los bombardeos de Israel.
El jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Ghani, ha reaparecido hoy en un acto público tras las especulaciones surgidas en los últimos días en torno a su posible muerte en un bombardeo ejecutado la semana pasada por el ejército de Israel contra la capital del Líbano, Beirut.
Ghani ha insistido o ha asistido a una ceremonia en Teherán por la muerte del número 2 de la Fuerza Quds, Abbas Nilforshan. que tuvo lugar también en el bombardeo israelí ejecutado a finales de septiembre en Beirut, en el que murió el secretario general del partido Milicia Chií, Hassan Nasrallah.
La OTAN ha iniciado el lunes sus ejercicios nucleares anuales que implicarán a 13 países miembros y 2.000 efectivos en entrenamientos aéreos sobre el Mar del Norte. Con 60, la OTAN ha iniciado el lunes sus ejercicios nucleares anuales que implicarán a estos 13 países miembros y 2.000 efectivos en entrenamientos aéreos sobre el Mar del Norte, con 60 reactores con capacidad nuclear, bombarderos, cazas de escolta, aviones de reabastecimiento y aviones con capacidad de reconocimiento.
El ejercicio militar tendrá lugar sobre el Mar del Norte, en los espacios aéreos de Dinamarca y Reino Unido, además de Países Bajos y Bélgica, que ejercerán de anfitriones de los efectivos que toman parte de las maniobras. En todo caso, la Alianza Atlántica ha explicado que las maniobras que se realizarán durante las próximas dos semanas no incluyen real.
Continuamos con este recorrido informativo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado el lunes de que ha abordado con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas la supuesta participación de Corea del Norte en el conflicto, después de que en la víspera acusara al régimen norcoreano de enviar militares al ejército de Rusia en el marco de la creciente alianza entre Pyongyang y Moscú.
En la víspera, el mandatario ucraniano denunció una alianza cada vez mayor entre Rusia y regímenes como Corea del Norte y ha dicho que ya no se trata solo de transferir armas, que Corea del Norte está transfiriendo personal a las fuerzas militares de ocupación, declaró antes de reiterar que sus fuerzas armadas necesitan más apoyo.
Ben Miller, el hombre de 49 años detenido este fin de semana en posesión de un arma cerca de un mitin del candidato republicano Donald Trump en California, ha negado que tuviera intención alguna de atentar contra el expresidente de Estados Unidos. El arresto de Miller en posesión de un arma de fuego generó toda una serie de especulaciones después de los dos intentos de asesinato que ha sufrido Trump durante la campaña. Sin embargo, fue liberado apenas unas horas después, luego de pagar una fianza de $5,000, y de momento no se han presentado cargos.
Los agentes hallaron un todoterreno negro estacionado en las inmediaciones del mitin del expresidente Trump en Coachella, California. Una escopeta y una pistola cargada, pero sin estar registradas. Precisamente Miller tiene que declarar el próximo 2 de enero por irregularidades en su licencia de armas. Ben Miller anunció que entablará una demanda contra el departamento del alguacil del condado Riverside.
Edmundo González Urrutia, el candidato al que se considera ganador de las pasadas elecciones de Venezuela en virtud de las actas disponibles, ha aprovechado el lunes su intervención en el World in Progress Barcelona para pedir al resto de estados presión democrática sobre el régimen de Nicolás Maduro y forzar así una transición pacífica y ordenada en el país sudamericano.
En el uso de la palabra le ha seguido el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que ha lamentado que la agenda exterior de Estados Unidos obvie las crisis humanitarias de Venezuela y duda de ciertas vías de mediación abiertas. Santos calificó la agenda estadounidense como demasiado blanda y señaló que el país norteamericano podría hacer muchísimo más para contribuir a la resolución de la crisis política que atraviesa Venezuela.
Nicolás Maduro ha anunciado el lunes que hará una reclamación profunda para que España pague reparaciones a los pueblos originarios con motivo de la conquista de América de 1492, que se celebró el 12 de octubre, fiesta nacional española. Maduro ha hecho estas declaraciones después de mostrar su apoyo a los países caribeños que, según algunos medios, han acordado plantear a Reino Unido el pago de miles de millones de libras como reparación por el tráfico de esclavos.
El mes pasado, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, dijo ante la Asamblea General de la ONU que su país se había unido al coro creciente que pide la proclamación inmediata de una segunda década para completar el trabajo inacabado y abordar la cuestión de las reparaciones por el colonialismo.
Y el ejército de Corea del Sur ha informado este martes de que las autoridades norcoreanas han realizado varias explosiones controladas para destruir varios tramos de las carreteras que conectan a ambos países, una medida que llega después de que Pyongyang amenazara con el cierre permanente de la frontera de facto entre Corea del Norte y Corea del Sur.
Las fuerzas de seguridad surcoreanas han alertado de que Corea del Norte está además desplegando equipamiento pesado en las inmediaciones. si bien han descartado que se hayan registrado víctimas o heridos entre los militares surcoreanos a causa de las explosiones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y con un déficit fiscal superior al 15% del Producto Interno Bruto, una contracción del 1,9, una inflación interanual oficialmente superior al 30%, el peso devaluado frente al dólar y una deuda pública mayor a 20 mil millones de dólares, las autoridades cubanas afirman que hay discretos avances en indicadores de la macroeconomía que todavía no llegan a la economía familiar. Una sorprendente conclusión cargada de optimismo en un país que vive los días más tensos de su historia, marcados por una escasez constante de combustible que no solo impide dormir y comer a las familias, sino producir a las industrias, cultivar la tierra a los campesinos. En definitiva, un inmovilismo atroz que no permite remontar mínimamente la crisis económica que lo desgasta y erosiona.
Eso sí, Exilda, control, injerencia y vigilancia no faltan. Cada mes surgen nuevas regulaciones y nuevas ideas que solo estrangulan el sector privado, haciéndole más difícil sobrevivir. Hace solo días, el gobierno cubano dictó nuevas normas para regular las relaciones comerciales entre las entidades estatales autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales, que afinan el control sobre la actividad e imponen el uso de la moneda libremente convertible en estas transacciones. En otras palabras, ya le impusieron a las MIPYMES, los importadores privados, a quienes le deben comprar la mercancía.
Así es, Ricardo, y por eso nuestro próximo invitado, el destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, ayudar a entender en qué consisten estas nuevas normas, cómo beneficia a la élite de poder y cómo afecta al pueblo de Cuba. Así que muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos, como
igual,
siempre.
Igual.
Pues con la medida esta, yo creo que la primera frase que habría que decir es una muy popular, que es más de lo mismo, salvo que este más de lo mismo complica o dificulta el buen funcionamiento, es decir, el poco buen funcionamiento que podía existir en el sector privado. ¿Por qué? Primero, que el Estado, nuevamente, el gobierno, deja claro con esta normativa que él es el único que da, o sea, que puede importar y exportar. Por eso en el documento se habla de que le da el servicio de comercio exterior a los privados, es decir, de la concesión es el Estado que lo hace, y los privados solamente acceden a ese servicio. Ahora, desde el punto de vista práctico, operativo, lo que va a terminar, lo que plantea la norma, es que todas las funciones normales de una actividad de compraventa, de una actividad comercial, ya sea escoger al cliente o al proveedor, concertar la oferta, realizar en última instancia los acuerdos, toda esa labor propia que estaba haciendo el privado hasta ahora, pues con esta normativa queda en manos de las empresas estatales. Es decir, toda la libertad, la poca libertad operativa que tenían las empresas privadas para realizar sus compras o sus discretas exportaciones, ahora las va a hacer la empresa estatal según esta norma. Lo que hace que el sector privado quede algo así, y es una metáfora, pero creo que sirve para entenderlo, como un inversor o un financista de la política de inversión de las empresas estatales. Y el problema con esto es que históricamente en Cuba, la política de importación de las empresas estatales hasta ahora ha sido terrible. ¿Por qué digo esto? Ahora no porque en las tiendas no hay nada, pero en una época cuando había un poquitico más en las tiendas, simplemente había muchos productos que nadie compraba, los famosos refrigeradores Haier, que eso salieron de muy mala calidad. Es decir, las empresas estatales no importan con un criterio de optimización. Esto puede arrastrar a las empresas privadas a financiar importaciones que no sean de calidad, que no sean de beneficio para el consumo ciudadano. Y esto, por supuesto, puede traer otras consecuencias, como es el fortalecimiento de un grupo de privados importadores cercanos al poder, es decir, puede debilitar o destruir a aquellos que no estén más conectados con el poder y al mismo tiempo crear un monopolio, que en última instancia ese monopolio puede dar un aumento de los precios finales para los consumidores cubanos.
Estamos viendo también en nuestro temario, señor Hayes, cómo, por ejemplo, Miguel Díaz-Canel está pidiendo en el cuarto Foro Mundial de Alimentación que se invierta en el sector agropecuario en la isla y que se considere al gobierno como un socio, entre comillas, estratégico. ¿Para qué? Dicen que para contribuir a la seguridad alimentaria en la isla. Esta información no la estamos diciendo nosotros, esto salió incluso publicado en el diario oficial Granma. Su opinión y trae como anillo al dedo su presentación en este arranque del tema sobre lo que pretende y lo que está ofertando, pues obviamente, el gobierno hacia el exterior.
Sí, el problema no es no por una cuestión metafísica o mística, es que en el caso de la economía cubana, si se quiere que exista prosperidad, que exista buen funcionamiento, bienestar, generación de riquezas, debe alejarse la producción, la actividad económica de las empresas estatales. Y es que el diseño institucional, los mecanismos de incentivos que son variables o sistemas de variables que se estudian en la economía, no están diseñados para la eficiencia, sino para generar sistemas de prebenda. Es decir, los incentivos de las empresas estatales, las personas que ocupan cargos en ellas, no van conectados con la productividad y la eficiencia, algo que contrasta con el sector privado. Y en la agricultura es el mejor ejemplo, porque es justamente la agricultura donde es indiscutible, y no de ahora con la apertura a las pymes, sino en las últimas décadas, últimas tres décadas, donde es indiscutible el papel del sector privado en la producción. Recordemos que el mercado agropecuario cubano que mejor funciona, o el único que funciona en la práctica, es el estatal, y al mismo tiempo las políticas de inversión del Estado han sido de desfavorecer y abandonar completamente al sector agropecuario. Incluso ha creado un marco regulatorio donde la poca inversión privada que aparece con las pymes ni siquiera toca de cerca el sector agropecuario. Incluso para el problema alimentario vimos en los últimos datos cómo la importación a Cuba desde Estados Unidos se ha predominado en términos de volumen monetario la importación de automóviles por encima de otros bienes imprescindibles, como es el caso de los alimentos en Cuba. Es decir, la política estatal no produce alimentos y tampoco acompaña al sector privado que produzca lo suficiente o importe lo suficiente.
Estamos leyendo esta noticia acá hoy y estuvimos comentándola también cuando damos el recorrido informativo, que más del 39% de los beneficiarios de la seguridad social en Cuba reciben pensiones mínimas de 1.528 pesos. Estas pensiones no alcanzan para nada, pero no alcanzan incluso para ir a las MIPYMES y a veces ni para ir a los mercados estatales.
Exactamente. El tema de las pensiones en Cuba, que bueno, es un tema que puede ser muy extenso, habría que recordar que el valor que se estableció para las pensiones, que es un poco más de 1.500 pesos, se calculó sobre la base de los índices de precios de finales del año 2020, que además eran insuficientes. En aquel entonces, Marino Murillo explicó que ese valor de esa canasta básica de 1.500, alrededor de 1.550 pesos, para redondearlo, estaba basado en el sistema de precios que ellos tenían registrados en el Ministerio de Finanzas y Precios. Y era un valor de canasta básica que para el año 2020 se quedaba casi un 100%, será la mitad del valor de una canasta básica de la época. Imagínense después todo el proceso de inflación que ha venido devaluando el valor de esa canasta básica. Es decir, ni siquiera en el momento en que se concibió se hizo con la justeza o con una medida clara del valor que podía representar una canasta de supervivencia. Por tanto, es una cifra que resulta prácticamente simbólica, incluso más que los salarios mínimos en Cuba.
Señor Hayes, en este minuto que nos queda, el gobierno también, a través del Consejo Nacional de Innovación, está pretendiendo vender la instalación de paneles solares como una solución, entre comillas, al déficit y al problema de la falta de energía, de los apagones y demás que tanto castiga al pueblo de Cuba. Y estos lo han calificado como una falacia, una treta. ¿Qué piensa usted sobre lo que podría ser esto?
Yo creo que en realidad es una es un instrumento más de propaganda. ¿Por qué digo esto? Porque un problema estructural como el que tiene la generación de electricidad en Cuba no se va a resolver con paneles solares, porque no existe la capacidad financiera, el dinero disponible contante y sonante para llenar todo el espacio que no puede llenar la generación de electricidad normal. Lo otro es que los países que han hecho esa transición no lo han terminado de hacer, es un proceso lento. Lo que está diciendo es que el problema de la electricidad, si él lo subordina a los paneles solares, pues en realidad hablamos de 30 años para resolver el problema de la generación de electricidad en Cuba. Es decir, está planteando un camino que no existe manera de que el país, cuando digo el país me refiero a los ciudadanos, el Estado, todos los actores que participan tengan la capacidad de financiar. Por tanto, es una cuestión de propaganda y que si se implementa va a tener, como casi todas las políticas en Cuba que tienen que ver con soluciones, va a tener un marcado carácter clasista. Es decir, es una política que va a beneficiar a unos pocos y que va a dejar en la misma situación a todos aquellos que no pueden costearse un panel solar.
Bueno, pues muchísimas gracias al destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM con este recorrido económico, por así decirlo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo. Gracias, igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos con nuestra actualización informativa al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, organizaciones independientes, así como afiliadas al régimen, disertaron el lunes ante el Comité de las Naciones Unidas que supervisa la eliminación de la discriminación de la mujer. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Organizaciones de la sociedad civil cubana sometieron este lunes en Ginebra sus consideraciones a la revisión de la 89 sesión del Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Yanelis Núñez, por el Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, puso sobre la mesa el candente tema de la violencia de género en Cuba, que ha cobrado, de acuerdo a su compilación, 247 víctimas mortales desde 2019 hasta la fecha.
Estos crímenes han dejado al menos 285 personas dependientes que se encuentran hoy sin la reparación integral que el Estado debe proporcionarles. Aunque en teoría el régimen se ha propuesto acciones para abordar la violencia de género, la falta de transparencia impide cualquier seguimiento.
Al respecto, la delegada de la Federación de Mujeres Cubanas, Osmaida Hernández Beleño, recordó que más de 4 millones de cubanas son miembros de la entidad oficialista.
Una organización que ha tenido una activa participación en el diseño e implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y otras normas jurídicas y decretos leyes.
La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, se refirió al débil papel de la Federación de Mujeres Cubanas en la defensa de los derechos femeninos.
La Federación de Mujeres Cubanas, organización supuestamente responsable de promover los derechos de las mujeres, no es independiente y está vinculada al Estado y al Partido Comunista, lo que compromete su capacidad para defender efectivamente estos derechos.
Otro de los temas abordados en la sesión fue el de la migración interna en Cuba, en especial la que integran las mujeres que se desplazan hacia La Habana.
Enfrentan barreras legales y sociales que limitan su acceso a derechos básicos como la vivienda, el empleo, la salud y la alimentación.
Destacó Kirenia Yalit Núñez de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
La falta de residencia legal en la capital impide que accedan a servicios esenciales, poniéndolas a situaciones de explotación laboral, persecución policial, trata de personas, violencia de género y discriminación.
El comité evaluará con el Estado cubano la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en el país el próximo 18, tendrá en cuenta las contribuciones presentadas por la sociedad civil, verificará el cumplimiento de las recomendaciones del periodo anterior y emitirá otras nuevas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, dijo estar alarmado por la ola represiva contra periodistas independientes en Cuba. El gobierno cubano parece estar involucrado en una campaña de acoso contra los medios no estatales para obligarlos a guardar silencio o ir al exilio, afirmó Catherine Jacobsen, coordinadora del programa del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe. La organización detalló varios casos de represión, por ejemplo, confirmó 8 casos de periodistas que fueron interrogados. Entre ellos hay reporteros de El Toque, Periodismo de Barrio, Cubanet Magazine, AMPM y Palenque Visión. El Comité para la Protección de los Periodistas comentó que estos actos de acoso ocurren al tiempo que una nueva ley de comunicación social entró en vigor el 4 de octubre. La nueva ley se promulgó después de las manifestaciones del 11J. Y cuando faltan solamente 3 semanas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las encuestas muestran una reñida competencia por la Casa Blanca. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
Ganar el apoyo de los estados indecisos cobra cada vez más importancia para los aspirantes a ocupar la Casa Blanca, por lo que Donald Trump y Kamala Harris llegan este lunes a Pensilvania. Según las encuestas, ninguno de los aspirantes a la presidencia le lleva importante ventaja a su contrincante, al que constantemente mencionan en sus discursos.
Él no está siendo transparente con los votantes, no está siendo transparente. Miren esto, se niega a publicar sus registros médicos.
Si Kamala se queda 4 años más, el país entero se convertirá en un campo de migrantes.
Trump propuso trasladar a la frontera miles de tropas actualmente situadas en el extranjero, pero un enemigo más grande le preocupa, según destacó en entrevista con Fox News, al hacer referencia a un posible riesgo de alteración del orden público en torno a las elecciones.
Nuestro mayor problema es nuestra gente. Tenemos gente muy mala, gente enferma, lunáticos de izquierda radical, y debería ser muy fácil de manejar si fuera necesario por la Guardia Nacional o si fuera realmente necesario por el ejército.
Un nuevo riesgo fue mitigado para el expresidente minutos antes de su llegada a un evento de campaña en California. Aunque los motivos aún están siendo investigados por el FBI, autoridades locales no descartan que se tratara de un posible nuevo atentado.
Lo que sabemos es que apareció con varios pasaportes, diferentes nombres, un vehículo no registrado con matrícula falsa y armas de fuego cargadas. Si me preguntan, probablemente los agentes impidieron el tercer intento de asesinato.
El sujeto de 49 años quedó en libertad tras pagar una fianza de $5,000 y está acusado de 2 delitos menores relacionados con armas de fuego. Cargos federales no han sido aún presentados. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la oposición venezolana pide a la comunidad internacional solidaridad y a los militares que no sostengan al régimen de Nicolás Maduro. El informe fue enviado desde Caracas.
Durante su intervención en el Foro Internacional World in Progress en Barcelona, España, Edmundo González Urrutia pidió la solidaridad de las democracias del mundo hacia la causa venezolana.
Los resultados del órgano oficial no han sido ni serán mostrados, pero los venezolanos logramos reunir las actas oficiales impresas por las máquinas de votación en una proporción suficiente para demostrar la verdad de los resultados.
González Urrutia recordó a la comunidad internacional que el Consejo Nacional Electoral tiene una deuda pendiente con los venezolanos y el mundo.
Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo.
En Venezuela, desde la clandestinidad y a través de sus redes sociales, María Corina Machado hizo un llamado a los militares venezolanos y les pidió que no sigan sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro.
Te necesitamos a ti para enfrentar las verdaderas amenazas que existen contra nuestra patria, que no son nosotros, los ciudadanos, sino que son esos grupos irregulares y criminales que la están explotando y a su paso dejan una estela de hambre, de pobreza y de miedo.
Machado recordó que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional han sido testigos de la debacle económica que ha experimentado Venezuela y la migración de familiares y compañeros de armas.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Como escuchamos hace algunos instantes, Edmundo González Urrutia, el candidato al que se considera ganador de las pasadas elecciones de Venezuela en virtud de las actas disponibles, aprovechó el lunes su intervención en el World in Progress Barcelona para pedir al resto de estados esa presión democrática sobre el régimen de Nicolás Maduro y forzar así una transición pacífica y ordenada en el país sudamericano.
En el uso de la palabra le ha seguido el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que ha lamentado que la agenda exterior de Estados Unidos obvie la crisis humanitaria en Venezuela y duda de ciertas vías de mediación abiertas. Santos calificó la agenda estadounidense como demasiado blanda y señaló que el país norteamericano podría hacer muchísimo más para contribuir a la resolución de la crisis política que atraviesa Venezuela.
Por eso la actualización de estos eventos y el análisis de lo que acontece en Venezuela nos llega precisamente desde Madrid, en la voz del destacado periodista Osvaldo Muñoz, el exdirector del periódico El Venezolano. Señor Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Placer de nuevo saludarlos.
Igual, igual. Sus impresiones sobre lo que han sido estos dos temas, Edmundo, en esa alocución y, por supuesto, el previo de Juan Manuel Santos también sobre el señalamiento que ha hecho sobre los Estados Unidos.
Bueno, sin duda alguna evidencia que hay un gran interés en la comunidad internacional en resolver la crisis política venezolana, ¿no? Si el gobierno norteamericano ha hecho más o ha hecho menos, bueno, es cuestión de evaluar los resultados, ¿no? Habría que, en todo caso, el Departamento de Estado, pienso yo, que ha actuado según su criterio de manera oportuna en el caso y está llevando la situación de Venezuela esperando el día de, que es el día final, que es enero 10. Es posible que pudiera ser algo más, pero son políticas de cada país que uno tiene que respetar. Yo pudiera decir también que Petro pudiera haber hecho algo más o que Lula pudiera haber presionado algo más. Pero bueno, son procesos que uno desea que más tiene ese deseo que se superen y que se logre al objetivo final, que es el reconocimiento de manera constitucional de Edmundo González. Ayer que participó acá pues en España en este foro muy importante que se está realizando en Barcelona y bueno, el tratamiento que se le sigue dando al candidato electo, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela. Yo creo que la presión internacional debe seguir. Es un factor sumamente importante, aun cuando, insisto, no va a ser determinante, pero es sumamente importante. Yo siempre coloco este ejemplo, ¿no? Cuando un boxeador comienza el primer round y le comienza a dar golpes en el abdomen, y en el quinto round de repente le da un pequeño golpe en la barbilla y cae, la gente dice, bueno, pues si el golpe no fue duro, no, pero ya estaba minado. Ya estaba golpeado lo suficiente como para que cualquier cosa pudiera caer nocao. Bueno, eso puede suceder en el gobierno en el próximo 10 de enero. Se están debilitando a Maduro en el concierto internacional, en las sanciones, en el aislamiento, en el rechazo de todos los organismos internacionales, la Unión Europea, la ONU, vocero, el Centro Carter, todo eso tiene que estar causando debilidad dentro de la estructura del gobierno de Maduro. Y entonces de repente una multitudinaria manifestación el 9, 10 de enero, que salga a la calle cívicamente a protestar y a reclamar el triunfo, pudiera ser el detonante para que Maduro, que ha evitado, ha obviado, y ha perdido la oportunidad de hacer cualquier negociación en la transición, que estoy seguro que tanto el gobierno de los Estados Unidos como la propia oposición, en el caso este de Edmundo González y María Corina, estarían dispuestos a cualquier negociación para garantizar la transición. Pero bueno, él está aferrado a lo único que tiene, que es el poder, porque sabe que la gente no la tiene, que perdió las elecciones. Entonces, hay que seguir insistiendo y hay que seguir elevando la voz en todo el mundo y apoyar a las manifestaciones internas en el país para lograr debilitarlo más, lograr aislarlo. Yo siento que el gobierno o su personero, su estructura más importante, deben tener temor de lo que pueda pasar, porque saben que no tienen lo que necesita cualquier gobierno o cualquier líder político o cualquier estructura política, que es el apoyo popular. Entonces, está bien, me parece interesante lo que dice el expresidente Santos, me parece muy interesante lo que está haciendo el presidente electo Edmundo González, yendo a los foros, estuvo en Portugal, tiene una visita a los Países Bajos, va a Bruselas, para que el tema venezolano no muera en el letargo, sobre todo con los problemas que hay en el Medio Oriente, con el problema que hay en Israel, en Libia, en Siria, en Gaza, en Ucrania, etcétera, que tienden a anular la situación esta que usted me acaba de hacer, porque evidencia de que no hay confianza. Deja a Padrino López y ahí hace algunos movimientos internos, pero en su generalidad hace un movimiento casi total de la cúpula de la estructura militar. Eso es un mensaje, sin duda alguna. Ahí hay un mensaje que nos dice que no hay confianza, que comienza esta etapa de la duda y de no confiar en absolutamente nadie, ¿entiendes? Y están ellos, como tuvo la represión del año 60 en Cuba, que no ha bajado, ojo, no quiero decir que ahora no haya represión, pero aquella represión brutal cuando se instauró el régimen castrista, bueno, es lo que está pasando en Venezuela. Más de 2.000 detenidos, represión por todos lados. Hay muchos detenidos que no sabemos porque públicamente no se hace, porque existe una represión desenfrenada del régimen contra todo lo que tenga que ver con la oposición.
Muy bien, pues estaremos muy atentos siempre para su llamado y a medirle el pulso.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Siempre pendiente con el caso Venezuela.
Gracias, Osvaldo Muñoz. Él es un destacado periodista, gracias, como ustedes recuerdan, director del periódico El Venezolano, aquí en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, dijo estar alarmado por la ola represiva contra periodistas independientes en Cuba.
El gobierno cubano parece estar involucrado en una campaña de acoso contra los medios no estatales para obligarlos a guardar silencio o ir al exilio, afirmó Catherine Jacobsen, coordinadora del programa del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
La organización detalló varios casos de represión. Por ejemplo, confirmó 8 casos de periodistas que fueron interrogados. Organizaciones de la sociedad civil cubana sometieron el lunes sus consideraciones a la revisión de la 89 sesión del Comité de Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
En la sesión de Ginebra expusieron representantes de la sociedad civil cubana independiente, así como organizaciones afiliadas al régimen.
Yanelis Núñez, por el Observatorio de Género a las Ciencias y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, puso sobre la mesa el candente tema de la violencia de género en la isla, que ha cobrado, según sus registros, 247 víctimas mortales desde el 2019 hasta la fecha.
Estos crímenes han dejado al menos 285 personas dependientes que se encuentran hoy sin la reparación integral que el Estado debe proporcionarles. Aunque en teoría el régimen se ha propuesto acciones para abordar la violencia de género, la falta de transparencia impide cualquier seguimiento.
La abogada Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, ahondó sobre la desprotección de las personas que dependían de mujeres asesinadas por feminicidios y subrayó las graves deficiencias en el sistema de reparación para las víctimas de violencia de género.
La Federación de Mujeres Cubanas, organización supuestamente responsable de promover los derechos de las mujeres, no es independiente y está vinculada al Estado y al Partido Comunista, lo que compromete su capacidad para defender efectivamente estos derechos.
Asimismo, mencionó la represión estatal contra mujeres activistas y periodistas, que se manifiesta de diferentes formas: detenciones arbitrarias, hostigamiento, violencia física y psicológica.
Por su parte, la socióloga Elena Costa, coordinadora de Cuido 60, expuso que la pobreza en Cuba tiene rostro de mujer, especialmente el de una mujer mayor afrodescendiente con escasas redes familiares y débil protección social.
La lesbofobia y sondura en la sociedad cubana fue denunciada por la activista y periodista María Matienzo del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, Museo V, haciendo hincapié en la falta de representación y espacio seguro de las mujeres lesbianas afrodescendientes.
Otro de los temas abordados en la sesión fue el de la migración interna en Cuba, en especial la que integran las mujeres que se desplazan hacia La Habana.
Califican de insoportables los prolongados apagones que vive la población cubana, opinan cubanos en varias provincias de la isla.
No es solo con el combustible, tampoco hay gas licuado. El abasto de gas a la población también está detenido.
Esto no se puede soportar. La gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Los apagones son al extremo de 12, 14, hasta 20 horas.
Han sido consecutivos, torturadores, y se han mantenido así en estos últimos días que han sido de verdad bien descomunales.
Entre 14, 15, 16, 18 horas ininterrumpidas. Ya tomarte un vaso de agua fría es un privilegio.
Ya tú sabes que en la tarde, si no tienes corriente, la vas a pasar hasta las 12 de la noche, 4 de la madrugada, te están retirando otra vez del piso.
Los apagones es horrible. Bueno, ya hoy dice que se va a pasar hasta las 12 o 1 de la mañana.
Nos la quitan a las 8 de la mañana, nos la ponen a las 2 de la tarde. Y después de 2 de la tarde a 8 de la noche. La noche de 8 a 12 y de 12 a 4.
Los funerales del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, se realizarán el próximo fin de semana en la iglesia Rincón de San Lázaro, ubicada en la ciudad de Jayalía, informaron familiares del artista.
Jorge Junior, director de la agrupación Los Cuatro y primo del reggaetonero, dijo en un video en redes sociales que durante la semana continuaría ofreciendo más detalles.
El Tiger falleció el pasado jueves 10 de octubre en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Una semana antes, la policía lo encontró dentro de un vehículo con una herida de bala en la cabeza, en un caso que continúa bajo investigación.
El director de Los Cuatro informó que en Cuba también le harán un homenaje al reggaetonero, aunque no ofreció detalles. Trataremos de hacer algo lindo también, dijo Jorge Junior.
It is my great pleasure to introduce Tania León.
Y una cubana recibió por primera vez el premio de la Sociedad de Autores y Editores en España.
And I would say, la música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Do I know what I would say? Probably not.
La laureada compositora cubana-americana Tania León recibió en Madrid este lunes 14 de octubre el 19 premio Tomás Luis de Victoria.
El galardón, dotado con 20.000 euros, fue otorgado a la compositora cubana por haber contribuido sustancialmente al enriquecimiento del patrimonio musical de los pueblos iberoamericanos a través de su obra creativa.
I was going to get to France. So when I migrated from Cuba, that's where I was going. The fact that I'm here is just destiny.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos el faro informativo al instante también.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto, y lo decimos así, tener acá en el programa a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro. Voy a mantener esa emoción para presentar a Pepe Lacayo.
Por favor.
La voy a imitar.
Más te vale.
Bueno, vamos a comenzar a revisar información de Latinoamérica. El candidato opositor Edmundo González, exiliado en España, pide presión democrática para propiciar una salida negociada en Venezuela. De esto habla Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano, pide más vehemencia y que continúe la presión internacional ante el tema venezolano. Santos, por cierto, dice que Estados Unidos ha mantenido una política muy blanda frente a Venezuela. Maduro rechazó estas declaraciones de Santos y arremetió en su contra. María Corina Machado pide a la Fuerza Armada de Venezuela no avalar a un régimen que va de salida. Entre tanto, Nicolás Maduro hace cambios en la Fuerza Armada Nacional, el SEBIN y el DIGESIN con nuevos directores. Padrino López es ratificado, el más viejo en el equipo de Maduro, desde el 2014 lo acompaña. Maduro hace cambios precisamente, y uno de ellos es, como les decía, en el SEBIN, la policía política. Alexis Rodríguez Cabello, el primo de Diosdado Cabello, pues lo va a presidir. En otro tema, votarán a 850 jueces, iba a sonar diferente, y magistrados en las primeras elecciones judiciales de México en 2025. Pasamos a Bolivia. El gobierno de ese país informó que casi 10 millones de hectáreas fueron devastadas por los incendios forestales. Mientras tanto, campesinos bloquean vías en Bolivia ante probable arresto en las próximas horas de Evo Morales. Javier Milei, presidente de Argentina, dice que la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada. Eso no se toca. El presidente aclaró los alcances de sus declaraciones del sábado pasado, que generaron nuevas protestas y tomas de las universidades nacionales en todo el país. Y quiero terminar con Colombia. En una dura respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, le salió el paso a fuertes señalamientos del actual mandatario Gustavo Petro, que además de acusarlo de atacar a los trabajadores en Colombia, lo acusó de provocar en su época de hacendado la muerte de algunos de sus trabajadores. Aseveraciones que, como eran de esperarse, causaron la furia del ex jefe de Estado al juzgar por su feroz respuesta en las redes sociales. Le ha respondido: respete, presidente, que mientras usted delinquía, yo trabajaba. Con esto terminamos.
Pero como comienza esta semana.
Sí, señor, candela, ¿no? Pero
muy, muy fuerte,
¿qué dice,
¿no?
¿Qué dice la representación de Colombia?
No, pero Petro le respondió, ¿no?
Sí, ahí tienen un juego de
dime y diré.
Pero, bueno, mientras tanto, avanzando y a pesar de las críticas de Gustavo Petro, ¿no? Que está enfrentado a la prensa, está enfrentado a todos, pero vamos a ver cómo termina.
Sí,
esta historia en Colombia.
Muchas gracias, Alejandro.
Sí, Pepe Lacayo, ¿dónde está Pepe Lacayo? Que pase Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Pepe Lacayo estaba...
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando jornada de esta semana corta.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo, muy buenos días.
Buenos días, y yo sé por qué Richard está contento. Anoche, sus Mets derrotaron a los Dodgers en Los Ángeles 7-3, empatando la serie por el campeonato de la Liga Nacional a un juego por igual. ¿Qué significa esto? Que los dos equipos están a solo 3 victorias de alcanzar la Serie Mundial. Anoche Francisco Lindor jonroneó como el primer bateador del equipo, pero el batazo más importante de la jornada, un Grand Slam de vientos. Y yo sé que Richard vio el partido. Sí, dice que sí.
Sí, claro, por favor.
Y está pendiente de Colombia más tarde, ya les voy a explicar.
Y ganó mi equipo de fútbol en Colombia. No, deportivamente estamos hechos.
Así es. Starling Marte con 3 hits. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron los Dodgers? Bueno, Otani negoció 2 boletos, pero se ponchó 2 veces. Kiki Hernández, el cubano boricua, que es el rey de jonrones en la postemporada, vino a batear anoche 2 veces con hombres en base y las 2 veces se ponchó. Y Edman tuvo 3 hits y 2 impulsadas, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Mets empataron la serie. Y anoche los Yankees, a propósito, estos 2 partidos, mi gente en Cuba los escuchó en vivo y en directo por Radio Martí, ayer y anoche. Los Yankees vencieron 5-2 a los Guardianes de Cleveland, gracias al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que lanzó 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 9. 0 boleto y ponchó a 9. ¿Por qué perdió Cleveland? El dominicano José Ramírez, el cuarto bate del equipo, se fue en blanco de 4-0. Cleveland nunca va a ganar si José Ramírez no batea. Juan Soto, el dominicano con 2 hits, impulsó, anotó, jonroneó, y Stanton, que está jugando mejor que nunca, conectó otro jonrón. Increíble. Esta noche, el segundo partido de esa serie entre los Yankees y los Guardianes, Garrett Cole en el montículo y, por supuesto, a las 7:30 por Radio Martí. Muy bien. Pasamos al fútbol soccer. Vamos a hablar de la derrota de Cuba en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Perdió contra Trinidad y Tobago 3-1 de visita, y esto significa que ahora Cuba prácticamente ya se puede olvidar de no solamente de avanzar a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Naciones, sino que también se puede olvidar de permanecer en la Liga A, que es la más importante. Tiene solamente 3 puntos, 0 victorias, 3 empates, 1 derrota tiene Cuba en el grupo de Jamaica, Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Cuba y la Guyana Francesa. Cuba está en el penúltimo lugar, con solamente 3 punticos. Jamaica tiene 8, Honduras 7, que clasificarían. Nicaragua, Trinidad permanecerían en la liga donde están, y Cuba y Guyana Francesa estarían descendiendo. Bueno, eso es en la CONCACAF. Ahora pasamos a la Liga de Naciones de la UEFA. Okay, increíble. La jornada de ayer, Francia derrotó a Bélgica 2-1. Este es un torneo oficial, a propósito. Después de la Euro, el torneo más importante de las Américas, y por supuesto en Europa, es justamente la Liga de Naciones. Hungría venció a Bosnia 2-0. Francia derrotó a Bélgica 2-1. Tremendo partido. En ese encuentro votaron a Tchouaméni en el minuto 75 para Francia. Mientras que Suecia aplastó a Estonia 3-0, Alemania derrotó a Holanda 1-0. Ese siempre es muchísimo más que un simple partido de fútbol. Turquía venció a Islandia 4-2. Italia venció 4-1 a Israel y está al rojo vivo. Yo me acuerdo cuando el Guajiro Peña me decía, ¿y por qué Israel juega en Europa? Porque le pertenece a Europa. Inclusive hasta Azerbaiyán juega en la UEFA. Muy bien, ¿qué significa? Que hoy tenemos en la Liga Europea de Naciones Portugal y Cristiano Ronaldo, que tienen 3-0 contra Escocia, 0-3. España juega contra Serbia. España 2-1, 0 derrotas. Serbia 1-1. Y por último, Dinamarca contra Suiza. Eso es en Europa. En la Conmebol, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, Colombia en Barranquilla recibe a Chile. Colombia acaba de perder la semana pasada.
Y perdió el invicto, pero ya era hora, ya, mucha presión.
Correcto, 4-4-1 Colombia contra Chile, que está prácticamente ya fuera de la CONCACAF. Ya les voy a dar las tablas de posiciones. Venezuela, la vino tinto en Asunción contra Paraguay. Ecuador se mide a Uruguay en Montevideo a las 7:30. Argentina recibe a Bolivia. Argentina 6-1-2. Contra Bolivia y Brasil, en Brasilia, contra Perú, esta noche a las 9 p.m. Les tenía aquí las tablas de posiciones. En este momento, Argentina tiene 19 puntos, Colombia 16, 15 Uruguay. Qué casualidad, los tres semifinalistas del año pasado de la Copa Oro. Brasil está en el cuarto lugar, después de Uruguay tiene 13 puntos, Ecuador y Bolivia tiene 12. Esos serían los que clasifican automáticamente. Venezuela iría a jugar un repechaje contra Oceanía, Paraguay, Perú y Chile. Hoy por hoy estarían fuera de la próxima Copa Mundial de Fútbol. Claro, debemos recalcar que en la Copa Mundial de las eliminatorias han perdido un poquito el lustre, porque ahora casi todo el mundo clasifica. Ahora la competencia no es por clasificar, sino más bien por no quedar fuera, ¿okay? Porque increíble, pero cierto que en la Conmebol esté mandando 7 representantes a la próxima Copa Mundial de Fútbol. Existe la posibilidad de que eso ocurra. Así que al menos que juegues muy, pero muy, muy, muy mal, todo el mundo debería clasificar al próximo mundial que se va a jugar aquí.
Bolivia podría perder los 3 puntos que le ganó a Colombia por espionaje. Eso están en dimes y diretes ahí. Podría ser una... Aunque no se sabe si se lo sumarían a Colombia o al menos un punto. En eso anda.
Ay, muy interesante, porque fue con un drone como en el Mundial femenino.
Exactamente, eso es penalizado por la
FIFA. Supuesto, increíble, pero cierto, la tecnología hoy en el mundo...
Están viendo muchas películas, ¿tú no crees, Pepe? Me parece.
Bueno, me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Sí.
Pepe Lacan. Uy. Noticias.
Radio Martí.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Martín. Martín Noticias en tu móvil, Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil, Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informa.